Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Historias de sal. La vida de mi abuela fue un ejemplo vivo de austeridad y pragmatismo. Desde joven ahorró religiosamente el 10% de cada peso que recibió y cuando la necesidad lo ameritó, se aferró a un puesto en el gobierno que cuidaría meticulosamente hasta el día de su jubilación a una edad considerable. Pensaba que una mujer debe ser siempre inteligente y práctica, lo que traducido a los preceptos de crianza de la época con los que educó a sus hijas, significaba estudiar para secretaria bilingüe, lo que aseguraba la subsistencia en el caso de catástrofe, y hacer lo necesario para conseguir un marido feo, fuerte y formal, de esos que los cánones prescriben. Desde luego, en este régimen existencial, los sueños de realización están reservados únicamente para los héroes de los libros y las mujeres hermosas de las telenovelas. Visto así, no extraña que en la fábula aquella que a todos nos contaron de niños, centrara sus elogios en la monótona perseverancia de la hormiga y tratara con desprecio el lirismo soñador de la cigarra cantora. A mi abuela es posible rastrearle el origen de esta idiosincrasia de posguerra en los reveses que el destino le deparó. Perdió a su único hijo varón en un accidente cuando apenas era un niño en edad preescolar. En la ola de la depresión que siguió a la tragedia, perdió a su marido, Guillermo, el padre de mi madre. Apenas unos años después de haberse vuelto a casar, envidió también de su segundo marido, aquel apuesto y bondadoso vecino de nombre Ernesto, que le pidió matrimonio, consciente de que a la mano de mi abuela venía atado el paquete de sus 5 hijas. Y perdido todo, aceptó, no sin cierta compostura, el tremendo desafío de su vida, que consistiría en sacar adelante a 5 mujeres con un magro sueldo de secretaria. Mi mamá, por su parte, llegó al mundo envuelta de una cierta levedad soñadora que contrapunteaba la proverbial dureza de mi abuela. Su estrella se manifestó pronto, cuando en la infancia, enfundada en un vestidito de tul y peinada con unos tremendos caireles de reflejos rojizos, consiguió cautivar al público que había acudido a la función vespertina del circo, recitando unos versos de José Martí que mi bisabuelo, un soldado con sangre española, cubana y mexicana corriendo en sus venas, le había enseñado secretamente. Aquel día, mamá fue declarada la reina del circo Ataide y desfiló por la pista con una corona y un bastón sobre el lomo de una elefanta india de nombre Rubí. Hasta ahí llegó, sin embargo, la carrera artística de mi madre, a quien bien pronto las monjas del Colegio Florida disuadieron de sus intenciones de integrarse al coro, bajo el argumento de que el canto no era el más distintivo de sus múltiples talentos. En cambio, alentaron su carácter piadoso y su disposición al servicio, haciéndola parte de las labores cotidianas en un hospital infantil que estaba en las inmediaciones de la parroquia de Nativitas. Varios años después, mamá recordaba aún las tardes que pasó aplicando pomadas y ungüentos olorosos al cuero cabelludo de una niña que vivía en un grito de dolor, pues un ventilador le había arrancado de cuajo la mitad de la cabellera. Aquella niña amaba los cuentos, en especial la fábula en la que la hija menor del rey regaló un grano de sal a su padre para su cumpleaños. El rey reaccionó con furia, pues a él, que había recibido joyas, terrenos y cabezas de ganado de sus otras hijas, la simpleza del regalo de la pequeña princesa le pareció ofensiva. Rabiando, el rey le dijo a su hija que no quería volver a verla hasta que reparara su afrenta. La reina madre, juiciosa, prohibió entonces a las cocineras del castillo usar siquiera un grano de sal para sazonar la comida del rey. Una semana de insípida dieta bastó para que el rey recapacitara. Mandó llamar a su hija y se disculpó, pues al fin había comprendido, en el valor de un grano de sal, que la pequeña princesa era quien más le amaba. A mi abuela, la vocación misionera de mi madre le parecía una pérdida de tiempo y esfuerzo. Veía con recelo creciente la afinidad de mi madre para con las teresianas y su pasión apostólica. «Becky», le decía, «deberías espabilarte un poco. Te estás mimetizando con las monjas esas de tu escuela. Pareces ratón de biblioteca. Por favor, deja ya los libros un rato y concéntrate en lo que toca a una señorita de tu edad. Deberías vestirte con colores más alegres, un poco de maquillaje, un pelín más de picante. Bueno, te vendría bien hasta un escote un poco más pronunciado, hijita». Así que, cumplidos los 15 años de mi madre, mi abuela comisionó a mi bisabuelo a que la presentara en sociedad. El bisabuelo no comprendió cabalmente las implicaciones de su tarea. En lugar de facilitar el vínculo de mi madre con algún cadete del colegio militar en el que el bisabuelo tenía ascendiente, dedicó un verano entero a pasearlo por cada una de las casas de sus amigos de juventud, empezando en la Ciudad de México y terminando en San Antonio, Texas, en una gira de presentación. Mamá cuenta que el bisabuelo no se cansó de contarle a cada uno de sus amigos que su nieta había sido la reina del circo Ataide y que se estaba preparando para ganar la Ruta Hidalgo. En cada uno de los casos, mamá tuvo que ceder a la petición del bisabuelo de recitar la poesía de Martí y fragmentos de La vida es sueño de Calderón de la Barca, que remató graciosamente con una caravana circense. A su vuelta de aquel mítico viaje por los territorios de la diáspora cubana, y para terminar de una vez con todas con el asedio de mi abuela, mamá aceptó ser la novia de Ricardo. Ricardito, como se le conocía en la colonia, era un estudiante de primer semestre de arquitectura, flaco y paliducho, de buena familia e intenciones poco menos que inofensivas. A pesar de haber permanecido 5 años de novios, Ricardito nunca estuvo ni cerca de conquistar el corazón de mi madre por 3 razones que ella solía enumerar como si estuviera declamando un verso. 1. Por su falta de carácter y su patológica sumisión al criterio de su madre. 2. Por su falta de vitalidad, pasión y proyecto de vida. Y 3. Sobre todo, por ser un reverendo melindroso. Tanto así que mi madre lo terminó el día que no pudo soportar un minuto más su meticuloso ritual de quitarle la pijamita al pollo para no engordar. Pero en el guión de la relación de mi madre y mi abuela aguardaba desde siempre un desencuentro que emergió inevitablemente con el anuncio de que quería estudiar una carrera universitaria. Y no cualquiera, letras hispánicas. ¿Pero crees tú que a los hombres les atrae la idea de una mujer dedicada a estudiar al burlador de Sevilla? ¿Crees que una encuentra marido recitando versos de la verdad sospechosa? ¿A ti de veras parece que todo lo que te he dicho te entra por una oreja y se te sale por la otra? Espetó mi abuela. Y luego la mandó a su cuarto a recapacitar hasta que cayera en cuenta del rol que le tenía deparado el destino, es decir, secretaria ejecutiva bilingüe. Igual que lo había sido mi abuela, igual que lo habían sido las 4 hermanas mayores de mi madre. Cuentan las tías que el abuelo Ernesto se encontró a mamá llorando amargamente en su cuarto aquella tarde. Escuchó pacientemente cada uno de sus lamentos y con calma le limpió las lágrimas de las mejillas. En lugar de abordar directamente su problema, le contó la historia del Mahatma Gandhi, aquel hombre de figura insignificante que consiguió la independencia de la India, enamorando al mundo entero con la utopía de la no violencia. El abuelo le contó a mamá que en la cúspide de la confrontación de Gandhi contra el imperio, marchó 300 kilómetros hasta la costa. Una vez ahí, frente a la multitud, avanzó hasta el agua del mar, recogió un poco formando un cuenco con sus manos y tomó un poco de sal. Con este gesto irrisorio y simbólico, Gandhi invitó a la desobediencia civil y desafió el dominio de los ingleses que tenían el monopolio de la sal y cobraban impuestos por ella. La sal, que era un bien indispensable para la subsistencia del pueblo, pues dada la escasez de mecanismos de refrigeración, conservaba la carne y otros alimentos salándolos. La historia de la sal bastó, Bueno, al parecer fue la historia conjugada con la influencia del abuelo Ernesto, que apeló en favor de la independencia de mi madre y consiguió neutralizar la determinación imperialista de mi abuela. Como quiera que haya sido, mi madre se las arregló para inscribirse y cursar su carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en aquel icónico 1968. A la postre, su carrera entera se volvería una especie de homenaje a su padrastro, quien poco después murió fulminado por un infarto. Fue una amiga de la facultad la que, unos años más tarde, propició el encuentro inesperado de mis padres. Ocurrió en Pachuca, en la víspera del baile de las rosas. Mi padre, un jovencito zarrapastroso en shorts, camiseta y chanclas, tocó en la casa de los vecinos para pedir algún ingrediente que hacía falta en la cocina de mi abuela, seguramente sal. Quiso la fortuna que fueran Rosalía Macuset y mi madre las que atendieran la puerta. Ambas lucían tubos en la cabeza. Mi padre asegura que desde ese momento quedó flechado, tanto que regresó a su casa sin el ingrediente requerido. Mi madre, por el contrario, no guarda una memoria de mi padre sino hasta algunas horas más tarde, cuando en plena pista papá mostró un desmedido entusiasmo rock and rollero que, cuando la música se volvió más acompasada, mamá tuvo que enfriar con su proverbial técnica del freno de mano. Al declinar la fiesta, él le prometió que la buscaría en la Ciudad de México una vez que terminara el asunto pendiente que tenía en Mérida. El asunto, naturalmente, tenía nombre de mujer. Mamá no supo nada de papá hasta meses después. Él apareció frente a la puerta de su casa, libre de compromisos, con un ramo de flores en las manos y las alas desplegadas. El amor entre ellos despegó con ligereza y destino definidos. Cuentan que fueron meses llenos de charlas interminables y planes grandiosos fraguados en largas caminatas. No había mucho dinero y, por lo mismo, papá recurría al organillero para musicalizar las serenatas que no hubieran resultado medianamente melódicas de no ser por el compás rítmico y el tono agudo de la voz del tío Álvaro. Mi abuela, que intuyó que aquello estaba cobrando una inercia irreversible, no tardó en convocar a mi padre para una charla íntima en la sala de su casa. Al pie de una escalera volada, rodeado de una cantidad indiscriminada de adornos de cristal cortado, y bajo la mirada de un Buda enigmático y gordo, que nadie supo nunca cómo fue que llegó a formar parte del decorado de la casa de mi abuela, mi padre fue implacablemente interrogado sobre la seriedad de sus intenciones y la solidez de su sueldo. Papá salió de aquella empresa en buenos términos con mi abuela, a pesar de la franqueza brutal de la confrontación, que sirvió para que mi abuela se convenciera definitivamente de que mi papá estaba hecho de una madera bastante más robusta que la del noviete anterior, y que jamás le haría ascos a la pijamita de pollo. Es preciso decir que mi padre no salió intacto de aquel fuego cruzado, pues no había pasado siquiera una semana cuando tomó un tercer trabajo en una fábrica dedicada a la manufactura de extensibles. Ahí se volvió hábil en el manejo del torno, al lado de un ingeniero de nombre Santos, que cobraría fama para la posteridad gracias a los opíparos desayunos: 4 huevos fritos, 1/2 kilo de tortillas, 1 plato de frijoles caldosos con chile serrano y cebolla picada, que con devoción cotidiana le preparaba su mujer a la hora del almuerzo. Animado por Santos, papá fabricó con sus propias manos sus argollas de matrimonio a partir de una barra de acero inoxidable. En el interior de los anillos grabó una frase inspirada en una canción de los Beatles que surgió justo cuando la separación de la banda era inminente: Let It Be. Desde el minuto en que decidieron que estarían juntos para siempre, mis padres se dedicaron a fraguar un sueño y un engaño. Dijeron a todo el mundo, especialmente a mi abuela, que aceptaba el glamour como algo válido en el contexto de los festejos nupciales, que viajarían en su luna de miel a destinos lujosos y paradisíacos. Empezaron a desarrollar, sin embargo, en el más completo secreto, un plan alterno. Iniciaron correspondencia con el padre Margarito, un cura franciscano que había fatigado su vida entera en la soledad de la Sierra del Nayar, evangelizando una comunidad de indios huajicori. Sus cartas estaban llenas de proyectos entusiastas y fervor evangelizador. Mi padre, ingeniero, les ayudaría a construir fosas sépticas y algún otro artificio nacido del ingenio tecnológico. Mi madre, que para ese entonces estaba inmersa en la reforma de la educación indígena de los 70s, dedicaría sus esfuerzos a alfabetizarlos. Las epístolas de Margarito no escatimaban en solemne optimismo. Solía concluir sus misivas con la misma cita bíblica en el postscriptum: "Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres." Mateo 5, 16. Al fin llegó el día de la boda. La ceremonia en el exconvento de Churubusco tuvo una mística especial, solo opacada por el incidente en el que una de las primas torombolas de papá atropelló a Rosalía Macuset al atrabancarse por el ramo de la novia que originalmente le estaba destinado. El festejo fue tan animado que mi abuela accedió a pagar 3 horas más de música a la banda que amenizaba el baile. Al caer la noche, mis padres se despidieron de los invitados y empezaron su misión nupcial montados en un bochito blanco modelo 67 que mi papá había comprado de segunda mano y al que mi mamá bautizó con el nombre de Castel. Al cruzar la primera caseta de cobro, orillaron el coche a un lado de la carretera y bajo un cielo estrellado se dieron su primer beso oficial de casados. Mi mamá lo recuerda como un beso deliciosamente interminable. Interminable fue también el trayecto a Huajicori. Tuvieron que cruzar las 1000 cumbres a ritmo de tortuga, pegados a los focos traseros de un camión de redilas para no desbarrancarse en alguna vuelta pronunciada, pues una pesada neblina los cubrió todo a lo largo del camino. Para que no se durmiera, mamá le contó a papá un cuento por cada cumbre. Finalmente llegaron. Llegaron cuando la luna estaba en lo alto del cielo y se escuchaban chicharras, búhos y de vez en cuando un perro ladrando. El padre Margarito les entregó su cámara nupcial improvisada. Mis padres pasaron sus primeras noches descubriendo los secretos del amor en una cama vieja disimulada por una sábana que dividía el cuarto de la sacristía. Durante 3 semanas, su rutina en el pueblo al lado del párroco estuvo caracterizada por una feliz invariabilidad: clases por la mañana para los niños de la escuela parroquial, asistencia en remiendos, talachas y trabajos para quien lo necesitara, largas caminatas para visitar enfermos, charlas risueñas con las mujeres del pueblo al pie de la estufa de leña, charlas pausadas con los viejos del pueblo frente al porche de la casa, misa al caer la tarde, cenas plagadas de historias en la mesa de su anfitrión y noches de amor siguiendo el arco de la luna hasta la madrugada. De todas sus experiencias, ¿acaso fueron las historias de Margarito, hombre solo, hombre blanco encapsulado en una comunidad de indígenas, viejo desgastado por la monotonía de días y noches iguales, las que dejaron un trazo más profundo en la memoria de mis padres? Margarito les contó las penurias que históricamente había vivido una comunidad que debía su nombre y las estaciones de su cosmogonía al peyote, una planta ritual que desde la época de la conquista española había sido perseguida por los primeros misioneros con un fervor insidioso. ¿Has comido carne de hombre? ¿Has comido peyote? ¿Eres tú, adivino? ¿Has anunciado eventos futuros mediante la lectura de augurios, interpretado sueños o trazado círculos y figuras en el agua? ¿Has adornado con guirnaldas de flores los sitios en donde hay ídolos? ¿Has caminado durante la noche convocado la ayuda de demonios? ¿Has chupado la sangre de otros? ¿Has bebido peyote o se lo has dado a beber a otros para descubrir secretos o el lugar en donde se encuentran objetos perdidos o robados? Los Huajicori, decía Margarito, eran una raza orgullosa de indios fieros, insumisos, indomables. Hombres y mujeres que no temen a la muerte, pues creen que la muerte es solo un sueño. Sin embargo, decía, lo que no pudo la conquista lo ha conseguido la civilización, esa que vende por progreso lo que en realidad es pobreza. El tesoro más valioso que tienen los indios Huajicori es la sal. Gracias a ella sobreviven. La sal les permite conservar sus alimentos en un lugar donde la diosa tecnología de la refrigeración no ha atinado a voltear sus ojos. Sin embargo, los indios Wajikori, analfabetas, monolingües, cambian toda su sal por una edición de La Alarma, una revista de prensa amarillista que muestra a todo color los cuerpos violados, mutilados, destripados, de la última víctima, del último homicidio, del último de los hombres sin sal y sin sueño. No hubiera sido raro que mis padres se contagiaran de desánimo al obtener muestras fehacientes del pobre pronóstico de aquella comunidad. Sin embargo, estaban rodeados por aquel halo mágico que vuelve invulnerables a los enamorados frente a los golpes de la tremenda realidad y otras desilusiones cotidianas. Aceptaron plenamente la evidencia de que 3 semanas de 2 apasionados nada representan frente a los siglos de marginación y olvido. Se despidieron de los Wajikori con la ilusión intacta y las reservas de alegría cargadas al máximo para enfrentar la jornada de la vida que apenas comenzaba para ellos. Hicieron el recorrido de vuelta hacia la Ciudad de México. Mamá volvió a contarle a papá un cuento por cada cumbre. Se detuvieron a dormir en Morelia. Al día siguiente, llegaron a la Ciudad de México pasado el mediodía. Abrieron la puerta de su nueva casa en donde todavía faltaban cortinas. Descorcharon una botella de champán para brindar por la vida que comenzaban juntos. Y estaban a punto de dar el primer sorbo a la copa cuando cayeron en cuenta de que habían olvidado, colgados en el closet del hotelito de Morelia, los 3 trajes que mi abuelo dio a mi padre como regalo de bodas. Se quedaron mudos, mirando uno al otro con un brillo de picardía en los ojos. Se tomaron de la mano, se montaron en Castel y en ese mismo instante tomaron con rumbo a Morelia para recuperar el tesoro olvidado. Iban alegres, un par de locos inocentes y benditos, trenzados en un diálogo infinito.